Celebrado el vino y a Raúl, abrimos tertulia de viernes aquí en Onda Cero, en Más de Uno, con José Antonio Vera. Buenos días, José Antonio.
Muy buenos días, Carlos.
Con Arcadi Espada. Buenos días, Arcadi.
¿Cómo estás?
Bien, bien. Y con Rubén Amón. Buenos días de nuevo, Amón.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo vas?
Bien, estupendamente. Vamos a escuchar a Fernando Onega, que nos recuerda cuáles son los asuntos fundamentales de la mañana, y enseguida os iré pidiendo opinión sobre todos ellos. Buenos días otra vez, Fernando.
Otra vez, buenos días, Alsina. Hay cosas ciertas y cerradas, como la ley de protección a la infancia o la exclusión de Cantó de la lista del PP. Hay asuntos abiertos, como la subida de impuestos, y hay el gran asunto de la vuelta a la normalidad después de la tragedia que algunos pronósticos sitúan en el próximo otoño. La cifra de hoy, por cierto, Alsina, es terrible. Hoy, precisamente, se alcanzaron los 3 millones de muertos en todo el mundo. Hablaba de los pronósticos y uno de ellos es el del gran responsable de Pfizer, su CEO, que habla en periódicos europeos aquí en el mundo y anticipa esto, que en otoño, con la mayoría de la gente ya vacunada, se acabó la angustia. Y mientras tanto, el pasaporte que certifica la vacunación, cada país podrá decidir cómo lo admite. Y España, con lo que depende del turismo, puertas abiertas y aduanas. A quien traiga ese documento, no preguntas ni PCR, está usted en su casa. La discusión que hay por ahí es si esto es discriminatorio. No sé si nuestros analistas tienen criterio. De lo que se habla políticamente sigue siendo de cómo se gestiona la crisis sanitaria sin estado de alarma. Explicación de Carmen Calvo, las autonomías pueden hacer todo, por ejemplo, prohibir fumar en las terrazas, el Consejo Interterritorial puede decretar cierres perimetrales y lo que no pueden regular es el toque de queda. Pero un gobernante autonómico, el presidente de Andalucía, hace la pregunta del millón. ¿Cómo prohíbe que alguien quiera hacer una feria? Ese sigue siendo el debate. Y vuelve la discusión de liberar o no las patentes de las vacunas para que la fabricación y venta no dependa solo de las farmacéuticas que las han inventado. Argumento nuevo, AstraZeneca, por ejemplo, se financió en un 97% con fondos públicos del Reino Unido, Unión Europea y otros organismos no privados. ¿Por qué su explotación y beneficio tienen que ser solo del laboratorio? Ignoro, Alsina, ¿qué dosis de demagogia hay en esta discusión?
Bueno, donde no hay demagogias en la Ley de Protección de la Infancia y Adolescencia, comentaba ahora Raúl, aprobada ayer con amplio respaldo parlamentario, votos en contra del PNV y de Vox, votos a favor, por tanto, del PSOE, Podemos, PP y Ciudadanos.
Y no lo hicieron Vox y los nacionalistas, como acabas de decir. Valorar esa ley parece obligado esta mañana. Hay aspectos muy llamativos, como la ampliación a los 35 años de la víctima para que comience a contar la prescripción. Hay mandatos como la creación de tribunales específicos, que ya no sé si son demasiados. Hay dudas sobre la eficacia en la prevención y merece algún comentario el hecho de que se haya tardado 10 años en culminar su aprobación. Por debajo de ese avance y en la crónica ordinaria, dos nombres muy ilustres, Antonio Brufau e Isidre Fainé, Repsol y La Caixa, llamados por el juez como imputados para contratar a Villarejo por el espionaje de Luis del Rivero. Y por cierto, dice Rivero que dejó de pensar en el BBVA al ver el incendio del Windsor. ¿Qué será lo que temió exactamente Rivero de aquellas llamas? Y lo que arde, de aquí al 4 de mayo, las elecciones de Madrid. Noticia dominante, un constitucional dividido en dos, retira a Conde y Cantó de la lista de Ayuso por empadronamiento tardío. La división del tribunal indica que la exclusión es discutible. A efectos prácticos, ¿perjudica mucho, poco o nada a la señora Ayuso? ¿Una cuestión de plazos es más decisiva que el derecho constitucional que defendía el recurso del PP? Y hoy la izquierda toma la iniciativa social, Gabilondo, para ofrecer un complemento al ingreso mínimo vital e Iglesias para insistir en la expropiación de pisos vacíos o en la limitación de los alquileres ya cuantificada por él. 30% de la media salarial, algo tan vaporoso que necesita concreción. El rechazo del Tribunal Constitucional alemán a la misma medida en Berlín es un antecedente para nuestro país. Hablando de vivienda, miren lo que publica La Voz de Galicia. Pisos de 3 habitaciones y por 100.000 euros. Son los más demandados en esa comunidad. Esos son precios de Madrid de hace por lo menos 20 años. Entre la campaña y las noticias, los impuestos. Quienes hayan escuchado ayer a Antonio Garamendi con Alsina habrán notado coincidencias con la vicepresidenta Nadia Calviño. Dice Calviño, y supongo que aplaude Garamendi, que los impuestos no se suben de ninguna manera a corto plazo. Como la ministra Montero, la de Hacienda, está en la subida, llamémosla reforma, ¿algún analista conoce el pensamiento del presidente? Y hoy, querido Alsina, pide mucho comentario la creación de embriones con una mezcla de células de mono y de humano que llegaron a desarrollarse 19 días fuera del útero. El debate es científico por lo que tiene de avance y es ético porque puede ayudar a la medicina, pero es un juego de creación artificial de vida. Eso que se dice siempre, que la ciencia juega a ser Dios.
Pues de los que estamos aquí, yo creo que al que más le interesan estas noticias científicas y estos avances en investigaciones científicas es Arcadi Espada, que es quien más lecturas tiene al respecto y más versado está. O sea que si quieres, Hernando, empiezo por él. Le pido opinión a Arcadi respecto de este anuncio que hizo ayer el equipo del profesor Izpisúa sobre las quimeras, es decir, los embriones que tienen una parte de una especie y otra parte de otra. Una de esas, en este caso, somos nosotros los seres humanos. ¿Qué te parece, Arcadi?
Bueno, parece como todas esas noticias absolutamente fascinante, ¿no? Fascinante sobre todo por más allá del capricho, ¿no? Es decir, más allá de lo que esto intelectualmente pueda suponer, sino por su aplicación a miles de asuntos, de desastres de nuestra vida cotidiana, ¿no? Estas noticias, por supuesto, cuando pasan a los periódicos se convierten en ciencia pop, por así decirlo, ¿no? Pero detrás de ello hay, en fin, hay esa inyección de optimismo sobre el futuro de la especie, que evidentemente no, a mí me hace mucha gracia cuando Fernando dice esto de jugar a ser dioses, ¿no? Dado que el hombre efectivamente juega a ser dioses, juega hasta tal punto a ser dios que se lo ha inventado, ¿no? Y por lo tanto, dado que el dios es una invención del hombre, también nos podemos permitir jugar con la verdad, ¿no? Eso es necesario e imprescindible.
José Antonio Vera.
Sí. Bueno, yo creo que como las monedas siempre tienen dos caras, pues también en este caso está la parte buena, que es esta que se persigue en principio, que es la de tratar de abordar pues enfermedades incurables consiguiendo nuevos órganos, y que seguro que se puede hacer. Pero bueno, como por ejemplo pasó con la energía nuclear, ¿no? Pues tiene la parte buena, que es la producción de energía para que todo el mundo pueda tener electricidad en su casa pues a unos precios más que razonables, pero luego está la otra parte mala, que es la que cuando se emplea la energía nuclear pues para generar bombas, ¿no?, que destruyen y que, en fin, no tienen unos resultados tan positivos, diría yo, ¿no? En este caso, no sé cuál sería la parte mala, pero, en fin, nos estamos imaginando un escenario de un mundo en el que, efectivamente, probablemente las cosas no van a ser como son ahora, ¿no? Porque igual tenemos, si se sigue por ese camino y nos ponemos ante la otra cara de la moneda, pues a lo mejor resulta que estos avances se utilizan para hacer una nueva, no sé si raza o unos nuevos semi-humanos, ¿no?, o medio-humanos, que, en fin, que habría que sumar a los humanos que somos nosotros actualmente, y también habría que sumarlo probablemente a los que son los transhumanos, que es estos que ahora Elon Musk, con los inventos que él pone en marcha, como el proyecto Neuralink, pues, en fin, puede ocurrir que tengamos personas que funcionan también con una conexión hacia la inteligencia artificial y, por supuesto, luego los robots, ¿no? De manera que, bueno, estaremos en un mundo que será completamente diferente y que no digo ni que sea peor ni mejor. Ciertamente a uno le da un poco de en fin, no sé, me da un poco de yuyu a mí pensar en todas estas cosas, pero es la realidad.
Fernando, que tengas...
Es que yuyu, iba a decir solo una cosa, Carlos, que sí. Yuyu ya es una expresión, Vera, un poco supersticiosa, ¿no?
Bueno, sí, puede ser.
Yuyu era de... Es pandémica.
Era de Tarzán. Sí.
No, lo digo porque es verdad que a mí las dudas que provienen no en absoluto tienen que ver con la naturaleza del experimento ni con sus expectativas, que desde luego no aspiran a sintetizar el planeta de los simios en la hibridación perfecta de humanos y monos, sino en el lugar donde se ha realizado, por dónde está en China el umbral de las concepciones bioéticas, que creo que están en juego, sin que eso suponga tener recelos oscurantistas respecto al progreso de la ciencia, ¿no? Digamos que China es un lugar donde los umbrales de sensibilidad bioética son bastante bajos, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que a quienes observan en esto el desafío a los dioses conviene recordar la involucración de la Universidad Católica de Murcia, que precisamente por su naturaleza y origen y idiosincrasia se supone que no participa de ponerle a Dios las cosas difíciles, ¿no?
Fernando, que tengas buen fin de semana. Hasta el lunes que viene. Adiós.
Igualmente, hasta el lunes. Buenos días.
Adiós.
Más de uno en Onda Cero.
Minutos para que sean las 9 de la mañana. Son las 9 menos 11 minutos. O sea, las 8 menos 11 minutos en las Islas Canarias. No tenemos novedades del incidente, el suceso que se ha producido en Indianápolis. Todavía no ha facilitado información la policía respecto de la situación en la que se encuentran las personas que han resultado heridas. Nos contaba Agustín Alcalá que un individuo abrió fuego en unas instalaciones de FedEx cerca del aeropuerto, y se sabe que el individuo finalmente se quitó la vida, pero después de haber disparado y herido a unas cuantas personas. No sabemos cuántas ni en qué situación están, cuál es la gravedad, pero iremos ampliando información en la medida en la que tengamos noticias. Enseguida os preguntaré también a los contertulios por esto que llamaríamos los microcampañismos, que es que el señor Gabilondo va a presentar esta mañana, algunos dicen que es un fichaje. Bueno, lo que va a anunciar es que en el caso de que él llegue a ser presidente de la Comunidad de Madrid, la señora Reyes Maroto, que hoy se desempeña como ministra del Gobierno de España, ha aceptado ser su vicepresidenta económica. Todo esto, entiéndame usted, con todas las condiciones previas. Primero es que sume la izquierda, luego que de la negociación que tenga que hacer el señor Gabilondo con los partidos que le tendrán que investir para formar gobierno, acepten los demás que la señora Maroto sea vicepresidenta económica. O sea que es todo muy a futuro, entiéndame. Pero bueno, debe ser que en el equipo de campaña del Palacio de la Moncloa entienden que estas cosas tienen un impacto electoral muy notable, porque se repite la jugada que ya hizo el Salvador Illa en las elecciones catalanas, en la campaña electoral, cuando anunció que si él era presidente, el señor Mauricio Lucena sería el vicepresidente de ese gobierno. El señor Lucena sigue ahora como consejero delegado de AENA, porque el señor Illa no es presidente de la Generalitat de Cataluña. Por tanto, son cosas que se anuncian, pero con todas las condiciones previas que restan mucho peso, por tanto, al anuncio en cuestión. Sí parece que si el señor Gabilondo anuncia que tendría una vicepresidenta económica es porque tiene intención de tener un gobierno con varias vicepresidencias. Por eso le pone apellido a la que desempeñaría la señora Maroto. De eso hablamos enseguida, porque antes quiero que nos ocupemos de las conclusiones de este Congreso Nacional de Sociedades Científicas. Son las asociaciones de médicos y de enfermeras de nuestro país, de las distintas especialidades médicas, que durante toda esta semana han estado intercambiando experiencias, conocimiento y también preocupaciones. Y hoy llegamos a este día de las conclusiones y le quiero preguntar a Carlos Jiménez Ruiz, que es el presidente del Congreso sobre el COVID y presidente también de la Sociedad Española de Neumología, a qué conclusiones se llega y qué es lo mejor y lo peor que han podido compartir durante estos días. Señor Jiménez Ruiz, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Lo mejor del Congreso que hoy termina, qué ha sido, en su opinión?
Pues el Congreso termina hoy, esta tarde, y lo mejor, sin duda, pues es el haber sido capaces de juntarnos 82 sociedades científicas españolas que representamos a más de 200.000 profesionales sanitarios para hacer este Congreso en la que pues se han analizado todos los aspectos relacionados con el COVID, lo que ha pasado en el pasado, lo que está ocurriendo y cuál puede ser el futuro. Analizar todo eso con todas estas sociedades científicas, yo diría que es sin duda lo más destacable de este Congreso.
Y ahora que ya lo han analizado, ¿a qué conclusiones llegan? ¿El mensaje que pueden transmitir a la opinión pública, Carlos, cuál sería?
Pues mire, estamos en este momento terminando lo que sería el manifiesto final del Congreso, que como le digo, a última hora de hoy lo tendremos. Pero bueno, le puedo adelantar que en este manifiesto apostamos por varias líneas. Primero, por la línea de la vacunación. Es importante que todo el mundo se vacune cuanto antes. Segundo, por la línea de pedir a nuestras autoridades político-sanitarias una acción coordinada, tanto entre las instituciones del gobierno central como las instituciones autonómicas. Apostamos también para pedirles que designen a la ciencia y a la investigación como las dos disciplinas fundamentales para enfrentarnos a la pandemia. Y por último, pues apostamos para que haya un auténtico fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud como medida imprescindible para combatir la pandemia que estamos viviendo. Eso es un poquito así, de forma resumida, lo que seguro terminará siendo este manifiesto que firmaremos las 82 sociedades científicas después de este congreso.
Cuando me habló usted de las autoridades políticas, el debate en el que estamos en estos días, usted lo sabe, respecto de las capacidades de cada administración para tomar medidas, el debate en el que estamos estos días es qué pasa después del 9 de mayo, cuando se levante el estado de alarma. ¿Van a decir ustedes algo sobre este asunto? ¿Las sociedades científicas de nuestro país tienen criterio respecto de si debe prorrogarse esa situación, respecto de si las autoridades políticas deberían ya a día de hoy clarificar cuál va a ser el horizonte después del 9 de mayo?
No, mire usted, yo creo que las sociedades científicas estamos para una cosa, estamos para generar evidencia científica sobre determinados aspectos. En este caso, generar evidencia científica para conseguir un mejor tratamiento, una mejor prevención de la COVID-19, que es la enfermedad que nos asola. Y con esta evidencia científica es la que le tenemos que presentar a nuestras autoridades político-sanitarias para que ellos tomen la decisión más adecuada que se ajuste a esta evidencia científica.
¿Y algo de lo que ha ocurrido en estos 12 meses en el ámbito científico les deja a ustedes insatisfechos? ¿Qué es lo que todavía no ha conseguido la ciencia aportar al conjunto de la sociedad para combatir adecuadamente la pandemia?
Pues digamos que todavía en este momento no podemos hablar de que seamos capaces de prevenir 100% esta COVID, esta enfermedad. Tampoco somos capaces de prevenir las posibles variantes y cambios mutacionales que pueda tener este coronavirus. Tampoco somos capaces de ya no solo prevenir, sino de tratar con un 100% de posibilidades de éxito a un paciente que ya haya desarrollado la enfermedad. Es verdad que se ha avanzado mucho en todo esto, pero no llegamos a la cobertura del 100%. Nuestro interés como científicos, como investigadores y como sanitarios es llegar a tener esa cobertura del 100%.
Porque al final han llegado antes las vacunas que el tratamiento para la enfermedad, el tratamiento antiviral para acabar con el virus. Cuando hace un año igual teníamos todos la sensación de que sería al revés, ¿no? De que antes encontraríamos el tratamiento, la combinación de fármacos que hiciera posible curar a las personas que sufren la enfermedad, que tener la vacuna disponible para poder prevenir lo que suceda en el futuro. El tratamiento todavía no se ha encontrado.
Claro, efectivamente. O sea, fíjese usted, estábamos hace un año enfrentándonos a una enfermedad que auténticamente no conocíamos, que no teníamos ni idea, que la veíamos muy peligrosa en algún grupo de pacientes, en tanto que en otros pasaba sin pena ni gloria. Entonces nos centramos fundamentalmente en todo lo que era el tratamiento, pero también ya empezó la investigación sobre la vacunación. Y fíjese usted cómo, pasado un año después, pues ya esa investigación sobre la vacunación está dando sus resultados, y qué duda cabe que esa investigación y estudios y análisis que hicimos de los tratamientos también ha dado sus resultados. Pero nuestra obligación es ir a más. Nuestra obligación es ir a buscar el tratamiento que auténticamente cure a todos.
Y las personas que han pasado por la enfermedad y han tenido daños graves, las personas que han tenido que estar hospitalizadas, que han tenido que estar en las UCI y que presentan secuelas de la enfermedad, que ellas mismas están contando que hay determinados síntomas que no desaparecen, que van arrastrando esas secuelas. Esto que se llama el síndrome post-COVID o la COVID persistente, creo que es el nombre que se le ha dado. ¿Desde las administraciones, desde las autoridades sanitarias, se está prestando atención suficiente a estas personas, que son muchas?
Hay que prestar más. Por eso, una de las conclusiones de este congreso va a ir por ahí. Era lo que le decía a usted, apostar por el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud en todos sus aspectos, como la mejor forma de enfrentarnos a esta pandemia.
Arcadio Espada quiere plantearle una pregunta a Carlos.
Arcadio, adelante. Gracias. Buenos días.
Buenos días.
Me interesaría saber si en este Congreso van ustedes a aprobar, entre sus resoluciones, va a haber algún documento o algún punto en ese manifiesto de autocrítica. Es decir, porque los científicos, y no solo los españoles, por supuesto, tienen una gran facilidad para culpar a los políticos de todo. Es decir, de todas las desgracias que han sucedido en la COVID. Pero realmente han demostrado ustedes una escasísima capacidad autocrítica, especialmente los responsables de la salud pública, en asuntos que son meridianamente claros, ¿no? Por ejemplo, la recomendación, digamos, la tardía recomendación de la mascarilla, por poner un ejemplo, que en fin, no parecía tan extraño tratándose de un virus respiratorio. En fin, es verdad que la enfermedad era nueva, pero es verdad que tampoco pertenecía a un tipo de enfermedad más o menos desconocida. Entonces, me interesa este punto. ¿Van ustedes a introducir esa autocrítica en algún punto de su manifiesto final?
Pues no le he puesto duda, la estamos introduciendo. Una de los puntos de autocrítica que introducimos y que comentamos y que es así, es la falta no hemos sabido enviar unos mensajes claros, contundentes, entendibles por parte de la población general sobre distintos aspectos de la pandemia. Este que usted apunta es uno de ellos, pero también sobre otros. Eso, esa falta de mandar el mensaje a la población general de forma clara y evidente, no lo hemos sabido hacer. Y eso es un punto que va a tocar nuestro manifiesto. Le agradezco su pregunta.
Señor Jiménez Ruiz, gracias por habernos acompañado esta mañana. Que tenga buen día.
Muy bien, muchísimas gracias a ustedes.
El presidente de la Sociedad Española de Neumología, que ha presidido este congreso sobre la COVID, del que saldrá esta tarde el manifiesto, que en todo caso el presidente del Congreso ya nos ha adelantado por dónde va a ir. Lo más relevante seguramente será este llamamiento a las autoridades políticas, entiéndase al gobierno de España, a los gobiernos autonómicos, para que se pongan de acuerdo en las medidas para el control de la pandemia y también para que, en la medida de lo posible, se acelere el proceso de vacunación. He contado a los oyentes esta entrevista, me parece interesante, que hoy publican varios diarios europeos, El Mundo en España, con el consejero delegado de la compañía Pfizer, que, entre otras cosas, dice que él calcula que para el año que viene podrán estar en situación, en condiciones de fabricar varios miles de millones de dosis anuales, con lo cual se podrá abastecer la demanda que exista, aunque ya tengamos la inmunidad de grupo, hayamos alcanzado este año, para los años próximos, en las campañas siguientes, en las que haya que mantener la vacunación. Y para el otoño nos anuncia el señor griego, este que preside la Pfizer, que si todo él cree que podremos estar en la situación en la que ahora está Israel, que es con más de 100 dosis por 100 habitantes administradas y en situación de ir levantando las restricciones. Entre tanto, en España, pues seguimos con el debate de esta semana, que es el del estado de alarma sí, estado de alarma no, a la vuelta del 9 de mayo. Ayer dijo la vicepresidenta Carmen Calvo, insistió en ello, en que lo único que no podría mantenerse sin estado de alarma sería el toque de queda, pero que el resto de las limitaciones, ella entiende que con la legislación que está en vigor, podrían mantenerlas y tomar las decisiones correspondientes los gobiernos autonómicos. Hay presidentes autonómicos, el señor Urkullu, el señor Moreno Bonilla, que le están diciendo que eso no es así. Y seguimos en este debate que nadie termina de resolver del todo. José Antonio Vera, ¿tú cómo lo ves? Cuéntame.
No, yo lo que veo es que efectivamente hace ya un año la señora Calvo, y también el presidente del gobierno en sede parlamentaria, pues dijeron que como un compromiso que ellos llegaron a tener directamente con Ciudadanos, que les pidió este compromiso para poder avanzar o para poder renovar el estado de alarma. Y ellos llegaron a la conclusión, o nos trasladaron, que efectivamente era necesario hacer una legislación alternativa, en este caso pues sería una ley de pandemias en la que otros gobiernos parece que están trabajando, y que efectivamente se tendría que haber resuelto y no se ha resuelto, no se ha hecho absolutamente nada. Cuando se dice que no hay alternativa al estado de alarma, no hay alternativa porque no se ha hecho. Yo creo que el estado de alarma, pues hombre, hay algunas cuestiones que son fundamentales y que no se pueden articular de otra manera más que a través del estado de alarma, como el tema de la reducción de la movilidad, pero tiene otras cuestiones a su alrededor, como son, por ejemplo, pues el hecho de que determinado tipo de libertades y derechos fundamentales son retenidos, como por ejemplo, y hay otras cuestiones, por ejemplo, que el gobierno de la nación, gracias al estado de alarma, pues puede hacer, como por ejemplo evitar todo el tema referido a la ley de transparencia, evitar la licitación para la contratación, que son cuestiones que había que evitar. La legislación para combatir la pandemia tendría que ser una legislación estrictamente referida, yo creo, que a la movilidad, no a otros temas que, desde luego, en el caso del estado de alarma quedan dentro, pero que me parece que de ninguna manera se deberían prorrogar, porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo es, durante muchísimo tiempo, más tiempo del necesario, restringiendo libertades y restringiendo derechos que no deberían entrar, digamos, que en ese tipo de medidas.
Arcadi.
Haces bien en recomendar la entrevista con el CEO de Pfizer, porque más allá de su diplomacia a la hora de, en fin, de hablar de los precios y de sus relaciones con la Unión Europea, en fin, obligatoria, en el tono quejumbroso y apocalíptico que los periódicos suelen dar a este asunto, es una inyección, nunca mejor dicho, de sentido común, de optimismo y hasta de capitalismo, claro, que suele ser algo que está desgraciadamente, y digo desgraciadamente entre comillas, ligado con el optimismo, ¿no? Dice cosas, algunas de ellas de mucho interés, desde el punto de vista de lo que podemos esperar, aparte de ese octubre más o menos normalizado que presagia. Hay una cuestión importante sobre la necesidad de renovar el pinchazo, ¿no? Claro, los datos que manejan con 6 meses de experiencia son todavía escasos, ¿no? Pero parece que a los 6 meses la eficacia de la vacuna se mantiene un 80%. Claro, hay dos líneas de interpretación sobre este asunto, ¿no? Unos los que piensan que esta vacuna puede ser como la vacuna del sarampión, ¿no? Que te lo pones y ya no, ya es para siempre. O otros, creo que mayoritarios, que dicen que será preciso un refuerzo. Pero el optimismo que él manifiesta respecto a la capacidad de la ciencia de adelantarse a las mutaciones del virus, que por otra parte tampoco son tantas, teniendo en cuenta cómo se ha extendido por el mundo, es realmente, en fin, muy prometedora, ¿no? Y sobre el estado de alarma, yo estoy con el presidente del gobierno. En fin, a veces tiene que ser así. Creo que tiene toda la razón del mundo en no prorrogar el estado de alarma y no prever una prórroga del estado de alarma. Los datos sobre los datos epidémicos, en fin, variables y tal, y siempre sujetos a una cierta incertidumbre, no confirman ni siquiera que estemos en una cuarta ola del virus, en el caso de que esta de las olas tenga sentido también, pero bueno, ese es otro asunto. Y me parece que lo que tienen que empezar a pensar las autoridades, que me parece que están en una página atrasada del asunto, es a ver cómo las comunidades recuperan el nervio económico y también el nervio psicológico, ¿no? Y que estar pensando en fin, toda la distribución de las competencias en este asunto, como decía José Antonio, por supuesto ha sido lamentable, la falta de una dirección centralizada, etcétera, etcétera. Pero me parece que estamos ya en otro capítulo de la lucha contra la pandemia y contra el virus, y que el estado de alarma hoy ya suena, a mi juicio, anacrónico, ¿no?
Rubén.
Pues a mí me parece que la mayor temeridad de Sánchez al anunciar que se acababa el estado de alarma fue hacerlo con un mes de antelación, sabiendo, como sabemos todos, que este virus actúa por caminos y consecuencias muchas veces inescrutables, y que todavía tenía que conocerse cuál era el alcance de la Semana Santa respecto al ritmo de contagios, que han aumentado y lo han hecho mucho en algunas comunidades autónomas por donde gobiernan diferentes opciones políticas, que es lo que conforma la ortodoxia o la homogeneidad respecto a pedirle a Sánchez que se prolongue el estado de alarma. Lo han hecho gobiernos del Partido Popular, el último de ellos Juanma Moreno de Andalucía, reflejando la inquietud que supone el incremento de los contagios allí, pero también empiezan a hacerlo los propios miembros del gobierno o las comunidades donde gobierna el PSOE, la más flagrante de todas es la de Navarra, ¿no? Creo que desde el punto de vista de esa presión, la que puedan ejercer socios y aliados del gobierno, socios de investidura como el PNV, por cierto, el País Vasco también es uno de los territorios más damnificados por el incremento de los casos en las últimas horas y en los últimos días, y de ese contexto creo que sobreviene una posibilidad de que Sánchez acceda al estado de alarma. Veremos cuándo, ¿no? Porque es cierto que la cita del 4M condiciona todos los plazos y condicionó, de hecho, que Sánchez anunciara con tanto providencialismo que esto se había terminado.
Sobre esta entrevista del diario El Mundo del consejero delegado de la Pfizer, que él dice que el milagro no solo ha sido conseguir la vacuna en tan corto periodo de tiempo en comparación con lo que era tradicional, sino luego adaptar los procesos de fabricación de los laboratorios y de las fábricas de las propias compañías para poder empezar a producir esa vacuna de manera masiva como se está haciendo ahora. Y respecto de lo del capitalismo que mencionaba Arcadi, porque lo primero que se le pregunta al consejero delegado en la entrevista es, le dicen, Pfizer recibió grandes subvenciones, a diferencia de AstraZeneca, que hemos visto que la mayoría del dinero que se ha invertido ahí era dinero público. Pfizer rechazó las grandes subvenciones y, sin embargo, fue la primera en conseguir la autorización. ¿Cómo fue el trabajo para llegar a ese resultado? Y empieza diciendo este señor, hay una conexión entre ambas cosas. Teníamos que avanzar muy rápido, sabíamos los de BioNTech y nosotros que esto era lo fundamental, y decidimos no recurrir a subvenciones o a la financiación pública porque eso hubiera generado problemas de burocracia para nuestros científicos. Dice, me parecen lógicos los asuntos de burocracia, porque el gobierno, si te presta dinero o si te entrega dinero, quiere saber cómo te lo gastas. Pero eso complica la celeridad del proceso. Yo quería no tener que pedirles a mis científicos que en 9 meses hicieran algo que normalmente lleva 10 años, si además tenían que preocuparse por los recursos, por el dinero y por la burocracia. Dice, yo hice un cálculo, sabía que si fracasábamos me jugaba 2.000 millones de dólares, que era lo que poníamos en riesgo sobre la mesa, pero si fracasábamos ese golpe financiero, la compañía lo podría asumir, tenemos un tamaño que nos permite asumir ese riesgo, 2.000 millones de dólares, pero también sabía que el fracaso no acabaría con la empresa y que además si no conseguíamos el objetivo, la situación del mundo iba a ser tal que igual ni había empresa, ni había ya mundo, ni había ya nada. Esto contado desde el punto de vista de quien tiene que gestionar y mirar sus números y sus inversiones, ¿no? Interesante, digo, la conversación y el testimonio. Vamos un momento a los Estados Unidos con vuestro permiso, porque Agustín Alcalá me dice que ya tenemos alguna confirmación más o algún dato más sobre el suceso de Indianápolis y finalmente sí que hay personas asesinadas por este individuo que luego se quitó la vida. Agustín, ¿qué más sabemos? Buenos días.
Buenos días. Seguimos recopilando información sobre este tiroteo en las instalaciones de FedEx en Indianápolis y ya sabemos que hay al menos 8 muertos en un nuevo asesinato en masa en el que el autor de los disparos se ha suicidado, según la policía. Varios heridos están siendo atendidos en los hospitales de Indianápolis y su estado en este momento no se conoce, según las autoridades que han señalado que cuando llegaron al lugar se encontraron a un hombre que estaba disparando dentro de unos almacenes y que en este momento la emergencia ha terminado. Comparece Carlos, por ahora 8 muertos entre los empleados de la compañía de paquetería.
Gracias, Agustín Alcalá. A las 9:12, una hora menos, en las Islas Canarias. Una pausa cortita y habrá, y enseguida hablamos de la campaña electoral en Madrid.
Más de uno en Onda Cero.
Bueno, me da tiempo a preguntaros qué valor le dais, que entiendo que no será mucho, a estas cosas que se les ocurren a los estrategas en campaña electoral. Hemos contado que el PSOE presenta como gran novedad esta mañana en la campaña madrileña que el señor Gabilondo anuncia que en el caso de que él sea presidente de la Comunidad de Madrid, según las encuestas, pues necesitará que le apoyen primero que no sume Ayuso con Vox, o con Vox y Ciudadanos, dependiendo cómo salga la suma, el Parlamento. Y luego que llegue a un acuerdo para que le apoyen la investidura al señor Gabilondo, Más Madrid y el partido de Podemos. Pero bueno, que en el caso de que él consiga ser presidente de la Comunidad de Madrid, su vicepresidenta económica será la actual ministra Reyes Maroto. Y dice la información del Partido Socialista madrileño que la señora Maroto se incorpora de esta manera como número 2 a la lista de gobierno de la candidatura. A ver, voy a aclarar a los oyentes que las listas electorales ya están presentadas. El que la señora Maroto no va en la lista del señor Gabilondo, ni de número 2 ni de número nada, y que esto de la lista de gobierno de la candidatura es una innovación que introduce el PSOE de Madrid para que, entiendo que para que se relacione Maroto con lista, pero Maroto no está en la lista. La lista de gobierno se entiende que es el equipo que formaría el señor Gabilondo en el caso de que llegara a ser presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid. Así que os pregunto, en todo caso, ¿qué tirón electoral le presuponéis la ministra Maroto, porque entiendo que si se anuncia su futura incorporación a un futuro gobierno de un futuro presidente Gabilondo, es porque se entiende que esto puede movilizar el voto de la izquierda en favor de Gabilondo. José Antonio Vera, ¿qué tirón electoral le propones a la ministra?
Yo creo que hay una expectación enorme, ¿no? Ahora mismo en toda la Comunidad de Madrid no se habla de otra cosa. Francamente, me parece que hay muchísimos votantes en la Comunidad de Madrid que no saben ni quién es Reyes Maroto, ¿no? Entonces, creo que se hacen apuestas que, bueno, hay que rellenar todos los días los periódicos y los espacios radiofónicos y la televisión, y por tanto, pues, en fin, está bien decirlo, pero me parece a mí que ni por su gestión al frente del gobierno de la nación, ni por lo que eso significa, efectos de, efectivamente, el tirón que pueda tener en las urnas, pues es nada significante, ¿no? No tiene, lo único es que le ha podido dar probablemente el señor, el candidato del Partido Socialista a la Comunidad de Madrid, le ha podido dar una idea a la señora Ayuso, en el sentido de que también puede poner a Toni Cantó, pues como, no sé, como primero en la lista esta de gobernantes, ¿no? Que es, efectivamente, es una invención, como tantas otras, ¿no? Que no habíamos asistido hasta ahora a algo parecido. Y que, bueno, es una novedad interesante, pero que tampoco va a llegar para nada a la gente que tiene que votar. Yo creo que francamente, no aporta, bueno, no sé, aporta algo, pero desde el punto de vista del tirón electoral, pues no aporta absolutamente nada, ¿no? Como tampoco desde el tirón electoral aportaba demasiado el tema de Cantó, ni el hecho de que no vaya finalmente en las listas electorales, porque me parece que desde el punto de vista de lo que la gente tiene que decidir, la mayor parte de las personas en la Comunidad de Madrid tiene ya una idea definida, y al margen de que sea Cantó o que sea Reyes Maroto, me parece que no van a cambiar de opinión. Pueden hay otras cuestiones que podrían efectivamente, pues no sé, introducir novedades, y bueno, no sé, el tema de la pandemia, de cómo van las cosas desde ese punto de vista en la Comunidad de Madrid, pues eso podría ser un asunto importante, pero estos nombres, que francamente tampoco son tan importantísimos, pues creo que ciertamente no aportan demasiado.
Sí, es verdad, después preguntado también qué desincentivo electoral para los votantes de la señora Ayuso supone el hecho de que Toni Cantó finalmente no pueda ir en la candidatura madrileña. Es verdad que la señora Ayuso podría anunciar que Cantó va de número 2, por ejemplo, en la lista de gobierno, o de número 7, lo que ella quiera, en la lista de gobierno de la candidatura, que es, no va en la lista, pero si gobierno le meteré en mi equipo de gobierno. ¿Algún elemento que os esté llamando la atención de la campaña madrileña que merezca vuestro subrayado? ¿Arcadi, alguna cosa o no?
Bueno, yo quería sobre esto de la señora Maroto decir un par de cosas, ¿no? Si no importa. Porque me da la impresión de que el presidente del gobierno va soltando lastres, ¿no? O sea, va colocando en Madrid, en fin, esas personas que no, en fin, que no las debe necesitar para su gobierno, porque claro, esto es bastante curioso, ¿no? Que una administración, digamos, inferior, donde las responsabilidades son menores, se anuncie que una persona que está en una responsabilidad superior va a ocupar próximamente el cargo en el futurible de que ganarán las elecciones, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que eso, francamente, desautoriza de algún modo colateral el trabajo de la señora Maroto, que por cierto ha sido un trabajo, en fin, sobre el cual no creo que nadie tenga ninguna duda sobre su absoluta incapacidad a la hora de planificar mínimamente lo que el turismo y el ocio y la vida en general tenían, el papel que tenían que jugar en estos tiempos pandémicos. En este programa he coincidido a veces con ella entrevistando, y sus ideas sobre la planificación de esos han sido siempre de una vaguedad y de una torpeza absolutas, ¿no? O sea que, en fin, esto de que, pero sobre todo, más allá de mis opiniones que cuentan poco, lo que es importante es señalar, ¿no?, que alguien la reclama para una responsabilidad inferior a la que ella tiene, ¿no? Deja de ser un dato curioso. Luego hay otra cuestión sobre Cantó y, hombre, y el Tribunal Constitucional. A mí me da la impresión de que al Tribunal Constitucional, esto de que la justicia, es difícil de entender las decisiones de la justicia a veces, ¿no? ¿Cómo es posible que el Tribunal Constitucional se divida y tenga que ser el voto de su presidente el que decante la cuestión para un asunto en apariencia trivial desde el punto de vista de lo que son las normas y los reglamentos, como la inclusión o no de una persona en una lista electoral. No se le puede pedir al Tribunal Constitucional que trabaje un poco más y trabaje un poco más antes de los votos particulares y lleguen a soluciones de consenso en aquellas cosas que, en fin, que parece cualquiera pensaría que son absolutamente banales. No sé, en fin, la opinión sobre la justicia está pesando demasiado respecto de los hechos, ¿no? Las verdades se sustancian en función de los criterios políticos que cada magistrado tenga. Es evidente que las personas tenemos sesgos a la hora de analizar tal, pero hombre, hay profesionales, igual que los periodistas, tenemos que dejar los sesgos o exponerlos y las convicciones a la hora de ocuparse de los hechos. Mucho más tendré que hacer los jueces, porque si no, para eso ya es mucho mejor los sistemas americanos, ¿no? O sea, en fin, bueno, pues oiga usted, yo lo elijo, que soy el representante del poder político, porque a mí me gusta usted y porque creo que su opinión tal y cual, y a lo mejor así incluso tienen menos sesgos, ¿no? Porque al estar tan expuestos ideológicamente, pero en fin, esta cosa de la justicia española realmente cada vez la entiendo menos.
Amón.
Bueno, por lo menos el Constitucional ha reaccionado antes de las elecciones. Lo digo porque tiene pendiente el exponerse y manifestarse sobre el recurso del Vox al primer estado de alarma cuando ya hemos trascendido el segundo, ¿no? Y creo que hace bien el Constitucional no en dividirse, sino en alinearse, en realidad, al final, con la posición de la Junta Electoral, de la Justicia Ordinaria y de la Fiscalía. Porque había un hecho irrefutable respecto a la idoneidad de la candidatura de Toni Cantó. Y creo que en ese sentido, además, creo que sí se escarmienta, aunque no tenga que ser ese el objeto de la justicia, escarmentar, sí se escarmienta una temeridad que para mí siempre ha supuesto emprender una legislatura defendiendo los intereses de Ciudadanos en Valencia para luego terminar defendiendo los intereses de los votantes del PP en Madrid, ¿no? Y ya sé que ese no es el objeto de la justicia, sino pronunciarse sobre la idoneidad o si es elegible o no elegible Toni Cantó. Y a diferencia de Reyes Maroto, creo que la candidatura de Toni Cantó no es que beneficie mucho al Partido Popular, pero ha hecho mucho daño a Ciudadanos. Y se enmarca en esa serie de operaciones leales, desleales, y yo creo que muy discutibles, con las que el Partido Popular ha tratado de fagocitar al Partido Naranja, ¿no? Esa guerra sí que ha sido bastante cruenta, y en ese sentido creo que Díaz Ayuso sale ganando, porque primero coloca a Toni Cantó en su equipo, pero lo hace a costa de desprestigiar las opciones de Ciudadanos. ¿Cómo se puede pedir fidelidad a un votante de Ciudadanos cuando ni sus líderes se quedan dentro, ¿no?
Pues hasta aquí hemos llegado con la tertulia de esta mañana del viernes. Os deseo que tengáis un buen fin de semana. Gracias por vuestra participación. José Antonio Vera, un fuerte abrazo.
Buen día, un abrazo.
Arcadio, un abrazo también para ti.
Abrazo, Carlos.
Amón, hasta luego, que hay cultureta. A las 11 te espero aquí.
Sí, lo sé.
Y hablamos de... Hablamos de los temas, ¿eh? Lo que queráis hablarnos, cultureta, siempre habláis de lo que queráis. ¿Y ahora qué viene? Pues en 5 minutos aterrizamos en la Ínsula. Más de